individual traveling from Liberia has been diagnosed with Ebola in the United States.
Descubierto primer caso de Ebola en Estados Unidos.
The reaction of the Secret Service on site was profoundly inadequate and actually...
Directora del Servicio Secreto recibe fuertes críticas en el Congreso. Y el presidente Obama recibe en la Casa Blanca al primer ministro de la India.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Un paciente en Texas está siendo sometido por el virus tras haber dado positivo el virus del ébola, informaron funcionarios de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. La persona que está siendo observada en el Hospital Presbiteriano de Salud en Dallas, Texas, fue diagnosticada con ébola, con lo cual se convierte en el primer caso de la enfermedad que se registra en territorio estadounidense. Thomas Frieden es director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Hoy informamos que un individuo procedente de Liberia fue diagnosticado con ébola. Esta persona salió de ese país el 19 de septiembre y arribó a Estados Unidos al día siguiente. No tenía síntomas cuando partió y cuando entró a este país. Sin embargo, 4 o 5 días más tarde, cerca del 24 de septiembre, presentó síntomas. El 26 buscó atención médica y el domingo 28 fue admitido en un hospital de Texas donde fue sometido a una sala de aislamiento. Frieden expresó que las autoridades de salud contactaron a quienes pudieron haber tenido contacto con el sujeto y que los Centros para Prevención y Control de Enfermedades están tomando todas las medidas para impedir que este caso genere un brote de la enfermedad en Estados Unidos. La conclusión aquí es que no tengo dudas de que controlaremos la importación de este caso de ébola para que no se disemine. Frieden agregó que alguien que haya tenido contacto con este individuo, como un familiar, por ejemplo, podría desarrollar la enfermedad en las próximas semanas, pero, y citamos, nosotros lo detendremos aquí. Funcionarios del Hospital Presbiteriano de Salud de Dallas dicen que el paciente no identificado se mantiene en aislamiento y que el hospital está siguiendo recomendaciones de los CDC para mantener a los médicos, al personal y a los pacientes a salvo. El hospital había anunciado un día antes de que los síntomas del paciente y sus viajes recientes indicaran un caso de ébola, el virus que ha causado la muerte a más de 3.000 personas en África Occidental y ha infectado a algunos estadounidenses que han viajado a la región. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han dicho que otras 12 personas en Estados Unidos han sido objeto de pruebas para diagnosticar ébola desde el pasado 27 de julio, pero los resultados han sido afortunadamente negativos. Edward Goodman es epidemiólogo del Hospital Presbiteriano de Dallas.
We have had a plan in place.
Hemos tenido un plan desde hace algún tiempo en caso de que un paciente se presente con posible ébola. Irónicamente, la semana pasada, antes de que este paciente se presentara, tuvimos una reunión de todos los miembros del grupo que asumiría ese caso de emergencia y debido a eso, estábamos preparados para enfrentar esta crisis. Funcionarios de Estados Unidos han estado preparándose desde el verano en caso de que aparezca un infectado. Las personas que suben a los aviones en la zona de brote son objeto de pruebas de fiebre, pero los síntomas podrían comenzar hasta 21 días después de la exposición al mortal virus. El ébola no es contagioso hasta que comienzan los síntomas y se necesita un estrecho contacto con los fluidos corporales de alguien infectado para resultar enfermo. En medio de fuertes críticas en el Congreso, Julia Pearson, directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, aceptó la responsabilidad por las fallas de seguridad ocurridas en la Casa Blanca que ocasionaron que un hombre, quien se encontró que portaba una navaja, ingresara a la mansión presidencial y se acercara al área residencial de la misma antes de ser sometido. Jerry Connolly, representante demócrata de Virginia, intervino en dicha audiencia. La reacción del servicio secreto en el lugar fue profundamente inadecuada y realmente de forma potencial puso a la primera familia en riesgo directo de daño físico y no noto en usted, directora Pearson, ninguna muestra de indignación por lo ocurrido. No noto su disposición a reformar y corregir este conjunto de errores que condujo a una catástrofe potencial para Estados Unidos. Pearson respondió al representante demócrata Jerry Connolly.
I'm sorry you don't get that sense from me. I have spent a career in the United States Secret Service.
Lamento que usted no haya percibido mi indignación. He pasado toda una carrera en el Servicio Secreto de Estados Unidos, protegiendo presidentes, a sus familias y el complejo de la Casa Blanca, además de otras misiones nuestras. No hay nada más sagrado para cualquier agente del Servicio Secreto, oficial de la División Uniformada o empleado profesional, técnico o administrativo, que nuestra responsabilidad con el éxito de la misión. No lo tomamos a la ligera, aunque lo hacemos bajo condiciones difíciles y complicadas. Pearson enfrentó un intenso interrogatorio de los legisladores sobre la violación a la seguridad, así como otros incidentes que involucran a la agencia que ella dirige y que es responsable de proteger al presidente y a su familia. Por ejemplo, un escándalo de prostitución que involucró a agentes durante un viaje a Barranquilla, Colombia, en 2012, y una noche de copas en marzo que condujo a que tres agentes fueran devueltos a Washington de un viaje presidencial a Ámsterdam. El presidente Obama y el nuevo primer ministro de India, Narendra Modi, tras reunirse en la Casa Blanca, se comprometieron a trabajar juntos para ampliar la cooperación en comercio, inversión, tecnología y seguridad. Dedicamos tiempo a hablar de la situación internacional, asuntos de seguridad, los retos del Medio Oriente, la violencia, el extremismo y la lucha contra el Estado Islámico. Discutimos sobre lo que ha sido la exitosa y pacífica transición del poder en Afganistán y la necesidad de que trabajemos juntos para asegurarnos de que haya estabilidad en esa región. Ambos líderes se comprometieron a discutir formas de impulsar la producción y expandir la energía renovable, así como mejorar los servicios básicos en la India, como el saneamiento y la higiene. Esta es la primera visita de Modi a Estados Unidos. El viaje representa un marcado giro luego de que este país en el pasado negara visa a Modi por su supuesta complicidad en la violencia sectaria que dejó más de 1,000 musulmanes muertos en el estado de Gujarat en 2002. El presidente de Venezuela empezó a sus ministros a finiquitar la situación de la deuda que mantiene el país con varias aerolíneas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que Venezuela es un mercado muy poderoso en la aeronáutica civil y el turismo internacional, pese al aislamiento al que pretende someterlo la llamada derecha al especular con los precios y disposición de los pasajes aéreos.
Yo le he dado la orden al vicepresidente de Economía, bueno, que finiquite esta situación ya, empresa por empresa ya, resuelva una por una, le diga, usted va a trabajar en Venezuela, estas son las reglas de juego. Así se quede solo una en Venezuela.
Ante las afirmaciones del presidente Maduro, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, Humberto Figuera, considera que abren expectativas que pueden ser positivas para que el Estado cumpla con lo acordado en todos los convenios internacionales.
Por lo cual celebramos la orden impartida por el presidente a sus ministros de Economía para resolver esta situación.
Sin embargo, ciudadanos notablemente preocupados en una larga fila intentando adquirir un boleto expresaron a La Voz de América su inquietud respecto a lo complicado que es salir de Venezuela.
Lamentablemente estamos presos en nuestro propio país y ni siquiera podemos viajar, no podemos hacer nada, ni siquiera ir a disfrutar, ni siquiera pasear con nuestros propios hijos.
Desde hace varios meses, el gobierno de Venezuela promueve encuentros con empresas de transporte aéreo internacionales con el fin de alcanzar acuerdos sobre sus operaciones y plazos para la liquidación de divisas pendientes que permitan a las líneas aéreas repatriar sus ganancias a sus casas matrices en el exterior. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El Departamento de Estado anunció que a partir del 1 de octubre queda abierto el concurso anual de visas de diversidad 2016, popularmente conocido como Lotería de Visas, con el cual las personas seleccionadas pueden tener la oportunidad de vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos. Hay 50,000 visas disponibles para obtener la residencia. Millones de personas de muchos países participan cada año en este concurso. La participación es gratuita. Solo los seleccionados tendrán que pagar derechos consulares si se encuentran fuera de Estados Unidos o si están en algún estatus legal dentro del país, como estudiante con visa H1J1, por ejemplo. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Malkovich, Malkovich.
El actor John Malkovich, dos veces ganador del Oscar, será honrado por sus logros profesionales el sábado 4 de octubre en el Festival de Cine de Zurich con el premio Golden Eye.
¡Malkovich!
Malkovich. La carrera de Malkovich se extiende por 3 décadas y ha incluido todo tipo de actuaciones, desde dramas a películas de acción y suspenso.
Couldn't have been a better group. I come from theater, so I roped in a lot of theater actors like Malkovich and Oliver Platt.
Por cierto, luego de que Malkovich recibe el premio, se estrenará en el Festival de Zurich su más reciente película de suspenso, Cat Bank, dirigida por Matt Shackman. Y ya que hablamos de Europa, les diremos que Nicki Minaj será la conductora de la 20ª edición de los premios europeos de MTV que se entregarán en Glasgow, Escocia, el domingo 9 de noviembre. Minaj, quien actuó en los premios de videos musicales de MTV con Usher, publicará su tercer álbum de estudio, The Pink Print, antes de fin de año. Minaj está también nominada a los premios MTV europeos en 4 categorías.
Because I can't change. I'm like a chameleon. Always a lizard.
¿Recuerdan el accidente en junio pasado en el que el comediante Tracy Morgan resultó herido y uno de sus colegas murió cuando un camión de la compañía Walmart chocó por detrás su limusina? Morgan demandó a Walmart y ahora el gigante minorista dice que el comediante es total o en parte responsable de sus lesiones porque ni él ni los otros pasajeros estaban usando cinturón de seguridad. Un abogado de Morgan calificó las afirmaciones de Walmart como sorprendentes y pasmosas. Un mexicano tiene la colección de Harry Potter más grande del mundo. Así lo reconoció la guía de Records Guinness el lunes, confirmando que la colección de Menahem Asher Silva Vargas, con 3.097 piezas, es el conjunto de artículos de Harry Potter más grande que existe. Silva comenzó a coleccionar las imágenes y otros recuerdos de Potter desde hace casi 15 años. La colección actualmente llena 2 habitaciones en la casa del fan mexicano del Niño Mago. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. 1, 2, 3.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
En Chile, una unidad de quemaduras encontró un nuevo uso para uno de los principales materiales de exportación de su país. Con base en el cobre, que impregnan con sus batas, los científicos de la unidad esterilizan sus instalaciones y equipos para limitar la propagación de bacterias, hongos y virus.
Andrea, de 8 años de edad, visita Cuaniquem, la unidad para quemaduras en niños en Santiago de Chile, para tratar sus lesiones. Mientras la limpieza es crucial en el ambiente del hospital, es de poca consideración para Andrea y sus padres. Él es uno de los primeros pacientes en ser tratado por médicos que utilizan batas impregnadas con cobre, que mata gérmenes.
Esto va a mejorar la calidad de la atención en términos de tener ambientes con menor contaminación, evitar que estas bacterias y estos hongos vayan a dañar a las personas.
La tela impregnada en cobre, llamada In Copper, dice matar el 99% de toda bacteria, hongo y virus que toca.
Cuando la bacteria entra en contacto con el cobre, ¿cómo se llama? El cobre está liberando iones, y estos iones cobre son los que penetran a través de la pared celular. Lo que hacen es alterar los procesos metabólicos de las bacterias, con lo cual muere.
La inspección suiza del producto por parte de la firma SGS verificó que el 99% de todos los microorganismos mueren al entrar en contacto con el material. Esto ayudará a la rápida recuperación de Andrea y otros pacientes en el mundo. Copper Andino espera utilizar este material en productos del diario vivir, como vendajes y paños. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Un científico y guitarrista irlandés creó lo que son las primeras ecuaciones, en este caso conocidas, que explican la física detrás de lo que es tocar la guitarra.
David Robert Grimes es un investigador en la Universidad de Oxford y muy buen músico. Combinó sus intereses para precisar lo que dice son las primeras ecuaciones que explican la física de tocar guitarra. Sus modelos describen cómo se cambia el tono de las notas utilizando técnicas como el vibrato, las barras y, en particular, estirar las cuerdas.
Es la técnica en que uno manipula la cuerda moviéndola perpendicularmente al traste.
Grimes llevó una guitarra vieja al laboratorio y la desmanteló por completo, encontrando que las propiedades individuales de cada cuerda tenían un efecto grande sobre el cambio de tono, lo que podía ayudar a los fabricantes del popular instrumento.
Esta información sería muy útil para los que diseñan instrumentos, aunque mucho es intuitivo. Los guitarristas se pasan hablando sobre la ejecución de su guitarra y las cuerdas que compran.
Grimes piensa que, por lo menos, estudiar la física de la guitarra es útil para estudiantes de física, ya que las vibraciones de las cuerdas pueden verse, escucharse y medirse muy fácilmente. De hecho, estudiar la ciencia de la guitarra es como escuchar una linda melodía. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el viceministro de Asuntos Exteriores del Ecuador, Leonardo Arizaga, resaltó en la Asamblea General de la ONU en Nueva York los logros del gobierno del presidente Rafael Correa, entre otros la reducción de la pobreza y del desempleo.
1.136.000 ecuatorianos, es decir, el 10% de la población, han dejado de ser pobres. Hemos reducido la tasa de desempleo al 4,9%, la tasa de desempleo más baja de América Latina. Y hemos mantenido una política de alzas salariales, por lo que el Ecuador cuenta con los índices de valores reales más altos de la región.
El vicecanciller ecuatoriano destacó que el gobierno de su país planea hacer un cambio radical de las estructuras del Estado, del modelo político y del modelo de desarrollo de la nación. En este último día de la Asamblea, en Nueva York, el canciller de Nicaragua, Samuel Santos López, habló en nombre de su gobierno e hizo un llamado urgente a la Comunidad de Naciones para que firmen un acuerdo vinculante sobre el cambio climático.
Tenemos que lograr con urgencia un acuerdo vinculante en 2015 que contenga compromisos contundentes, ambiciosos y equilibrados en todos los elementos del acuerdo, bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas y en conformidad con sus principios y provisiones.
El canciller nicaragüense también instó a la reforma de Naciones Unidas y en particular del Consejo de Seguridad. El gobierno de Washington tiene sus ojos puestos en las multitudinarias protestas que tienen lugar en Hong Kong y el hecho de que no le gustan para nada a China.
En el imaginario histórico siguen vivas las imágenes de lo que sucedió en Tiananmen, y por eso hoy los ojos del mundo giran hacia Hong Kong. La administración Obama hizo un nuevo llamado tanto a Beijing como a los miles de manifestantes que, en lugar de disminuir, crecen en número.
Creemos que la legitimidad del jefe de gobierno del Distrito Regional Especial será fortalecida si las elecciones proveen al pueblo de Hong Kong con una gama genuina de candidatos que sean representativos de los electores.
El gobierno chino rechazó con vehemencia los pronunciamientos de Estados Unidos.
Los asuntos de Hong Kong son de carácter puramente interno de China.
Entonces, demandamos mucha cautela de los países con sus palabras y sus acciones para no involucrarse o interferir en nuestros asuntos internos de ninguna manera.
Pero Estados Unidos no fue el único en poner sus ojos sobre Hong Kong. También la ONU reclamó una solución pacífica a las demandas.
El secretario general entiende que este es un asunto doméstico, pero urge a todas las partes a resolver las diferencias de manera pacífica y salvaguardando los principios democráticos.
Pero la fuerza de las protestas parece hablar por sí misma. Algunos dirían que esta multitud tiene el potencial de convertirse en una primavera árabe, pero esta protesta se parece más, inclusive en el nombre, al movimiento estadounidense Occupy Wall Street. En este caso, la protesta se denomina Occupy Central, en referencia no a reivindicaciones económicas como lo era el movimiento estadounidense, sino con relación a la exigencia de garantías políticas.
Lo único que no está bajo control aquí es el gobierno, y no hay razones para frenar la campaña Occupy Central.
Por todos los antecedentes históricos, así los mismos líderes de las protestas no esperen cambios de fondo en su país. Es inevitable que la atención del mundo esté puesta en la reacción del gobierno chino ante las demandas. Y tal vez esta sea la mayor incomodidad para el régimen de Beijing. Lina Correa, para La Voz de América.
Aquí en Washington, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a las protestas y a la reacción de las autoridades chinas. Nosotros creemos que la legitimidad del jefe ejecutivo de Hong Kong resultaría mucho mayor si el objetivo principal de la ley básica sobre la elección de ese cargo fuera mediante sufragio universal y esa elección brindara al pueblo de Hong Kong una selección genuina de candidatos que representen la voluntad de los votantes. Nosotros hemos manifestado consistentemente nuestro apoyo a este método, incluso de manera directa, ante China. Es importante destacar que el presidente chino Xi Jinping, quien reacciona ante cualquier amenaza percibida al poder del Partido Comunista, juró, en un discurso pronunciado el Día Nacional, salvaguardar con firmeza en sus palabras la prosperidad y estabilidad de Hong Kong. Tras las tensiones con el anterior gobierno de Afganistán, Washington y Kabul firmaron finalmente un acuerdo de seguridad.
Después de que el acuerdo permaneciera en el limbo durante el gobierno previo, Estados Unidos y Afganistán firmaron un convenio de seguridad que permitirá que soldados estadounidenses permanezcan en el país después del final del año. De esta manera, el nuevo presidente afgano Ashraf Ghani cumplió una de las promesas de su campaña. El predecesor de Ghani, Hamid Karzai, se negó rotundamente a firmar el acuerdo. Esto por su descontento con las muertes civiles y su opinión de que la guerra no estaba siendo librada con los mejores intereses de su país en mente. La falta de un convenio creó tensiones en la relación entre Kabul y Washington.
El acuerdo de seguridad bilateral representa una invitación del gobierno afgano para reforzar la relación que ha sido construida entre Estados Unidos y Afganistán en los últimos 13 años.
Bajo lo acordado, alrededor de 10.000 soldados estadounidenses podrán permanecer en Afganistán después de 2014, momento en que la misión de combate internacional en esa nación finalizará.
Ninguno de los vecinos de Afganistán debe sentirse en peligro por este acuerdo. Este acuerdo es solo y exclusivamente para la seguridad de Afganistán y la prosperidad de Afganistán, y para defenderlo contra los peligros de organizaciones que nos amenazan a nosotros y al mundo.
Este convenio de seguridad termina con un periodo de incertidumbre con respecto a las tropas internacionales que dan apoyo a los afganos, mientras ellos toman responsabilidad por la seguridad del país. Una acción que a muchos les da tranquilidad por lo sucedido con el Estado Islámico en Irak después de que Estados Unidos salió de esa nación. La coalición internacional continúa atacando al grupo terrorista. Este martes se lanzaron bombardeos cerca de una ciudad kurda junto a la frontera siria con Turquía. En Irak, las Fuerzas Armadas Kurdas, la Peshmerga, también lanzaron ofensivas contra el Estado Islámico para expulsar a los yihadistas del norte del país. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Por otro lado, el vocero contraalmirante John Kirby del Pentágono se refirió al asunto en su encuentro con los periodistas que cubren la fuente. Esto es algo en lo que el Departamento de Defensa ha estado trabajando durante 2 años y el secretario Hagel está complacido de que ahora podamos seguir adelante en la planificación y ejecución de nuestras 2 importantes misiones militares en Afganistán después de fin de año. La primera dirigida contra los remanentes de Al-Qaeda y la otra orientada a entrenar y asesorar a la Fuerza de Seguridad Nacional Afgana. La firma del pacto fue celebrada en el Palacio Presidencial de Kabul, con la participación del nuevo mandatario afgano, Ashraf Ghani, el jefe ejecutivo del Gobierno de Unidad Nacional, Abdullah Abdullah, ex canciller, y el embajador estadounidense, James Cunningham. Nora Sandigo es ya conocida como la supermamá de más de 800 niños, y es que esta nicaragüense que emigró a Estados Unidos escapando del sandinismo realiza una gran labor humanitaria.
Nora Sandigo es la lideresa de la cada vez más reconocida organización Fraternidad Americana con sede en Miami. Sandigo vive con su esposo y dos niños a los que cuida permanentemente en su hogar. Allí también está su oficina, desde la que se encarga de todas las responsabilidades de cientos de otros menores que, aunque no comparten el mismo techo con Nora, sí dependen de ella, pues funge como su tutora legal. Este es un trabajo incansable con el que pretende puedan quedarse a vivir en Estados Unidos.
Algunos van a calificar, muchos otros no, y van a tener que probablemente ser deportados, pero tenemos esperanza que los casos que sí puedan probar un caso muy fuerte en las cortes, pues, pueda quedarse.
Por eso su casa siempre está llena de niños, jóvenes y familiares que acuden a solicitarle ayuda, sobre todo aquellas cuyas parejas, también indocumentadas, esperan ser deportadas. Esto agrava el cuadro familiar, ya que en muchos casos algunos prefieren vivir la separación para dejar a sus hijos en este país, pensando que tendrán una mejor vida, aún sin el apoyo de su otro progenitor.
No sé todavía, porque yo no quiero sacar mis niñas, porque mis niñas aquí están, sus futuros de ellos.
Nora y su esposo se dedican a mantener a todos los niños inmigrantes desamparados que llegan a verla y a los que asesora e informa sobre su verdadera situación y el futuro que les espera en Estados Unidos.
Todo el mundo comentaba que uno se podía quedar si uno estudiaba, y ahora me sorprende porque son mentiras, que eso no lo decide, lo decide el juez.
Nora Sandigo no solo se limita a cuidarlos, ha llevado decenas de estos niños al Capitolio para que sean atendidos personalmente por congresistas en Washington. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En el marco de las celebraciones por el mes de la herencia hispana, el Instituto de la Conferencia Hispana del Congreso dio inicio a su encuentro anual aquí en Washington.
La crisis de los niños inmigrantes en la frontera parece apaciguarse, pero en Washington el tema sigue vivo. El legislador por el estado de Texas, Joaquín Castro, asegura que ahora es momento de buscar soluciones a largo plazo en los países donde nace el problema.
De lo contrario, en los próximos años van a tener multitudes de personas abandonando sus países, aunque no lleguen hasta Estados Unidos. Simplemente porque no es un problema de Estados Unidos, no quiere decir que no es un problema de derechos humanos.
Castro participa en la conferencia anual del Instituto de la Conferencia Hispana del Congreso, que este año ha dedicado varias de sus mesas redondas al tema de la inmigración ilegal. Durante su discurso inaugural, el presidente de la organización, el legislador Rubén Hinojosa, insistió en la necesidad de una reforma inmigratoria.
We need comprehensive immigration reform.
Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, muchos se preguntan si la falta de acción en el Congreso a favor de una reforma inmigratoria va a tener un impacto negativo en la participación de los votantes latinos. Castro dice que no cree que su partido vaya a verse afectado.
No creo que eso signifique que los latinos van a votar por republicanos. Si nos fijamos en las posiciones republicanas sobre esos temas, vemos que son mucho peor que la falta de acción. Y de hecho, algunas de ellas son francamente crueles.
El voto latino también es uno de los grandes enfoques de la conferencia legislativa este año, donde además tiene previsto hablar el presidente Barack Obama. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general de Jimmy Cook, nuestro cocinero, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.